Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia. Como siempre, la asistencia técnica a quien habla de Richie Pérez, en la cabina interior Daniel Fuentes Cortés, bajo la producción de Miguel Sánchez. Un saludo muy especial a toda la audiencia que dentro y fuera de la isla está en contacto a esta hora con Tras la Noticia. Y vamos tras la noticia. Y la noticia justamente se desarrolla en la ciudad de La Habana, donde casi a 7 días de haber ocurrido un terrible accidente, todavía hay muchas dudas que despejar y muchas incógnitas que averiguar. Justamente voy a compartir con ustedes una información que acaba de llegar, donde se lee que Armando L. Daniel López, presidente Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, informó que en este momento están intercambiando con la comisión 2 mexicanos y 3 estadounidenses, quienes están en representación del estado de matrícula y el explotador en el caso de los primeros, y del estado del fabricante y diseño los segundos. Esto con relación a una comisión de la Boeing que se ha trasladado a la ciudad de La Habana, donde aún a esta hora no aparece la segunda caja negra. El único objetivo, continúa la información, es que la pesquisa sea para la prevención de futuros sucesos o eventos de cualquier categoría asociados a estos, por lo que el propósito de esta actividad no es determinar, léase bien, la culpa o la responsabilidad. Repito, la culpa o la responsabilidad, refiere el comunicado. En este proceso es necesario realizar exámenes y pruebas a distintos componentes de la aeronave, análisis de documentación y de ambas cajas negras, tanto la de la voz como la de parámetros, pero si bien aportan información, su ausencia no imposibilita llevar a cabo la investigación, recalcó Daniel López. Y precisamente, tras la noticia, ha hecho contacto en la Ciudad de México, en algún punto de la ciudad, con el que fuera piloto de esa línea aérea. Me refiero a Marco Aurelio Hernández. Muy buenas tardes, Marco Aurelio. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio y Televisión Martí y todas sus plataformas. Marco Aurelio, usted presentía que un terrible accidente estaba por producirse con uno de los Boeing 737 de la compañía Global Air, para la cual usted voló muchos años. ¿Por qué tenía ese presentimiento?
Mire, el motivo fue primeramente porque ya yo presentía venir un accidente de esta naturaleza. Ya lo voy a perseguir. Lo previne porque dije, estos aviones andan mal, no les hacen el debido mantenimiento, no consiguen las refacciones adecuadas, sino las ponen refacciones ya reconstruidas o usadas. Muchas anomalías hubo en mantenimiento, muchas anomalías. Frenos bajos, fugas de hidráulico, corte de sistema eléctrico, parabrisas que no teníamos calentamiento, paros precautorios de motor para que no se quemara la turbina, tuvimos roturas de parabrisa también, fallas en la presurización, muchos detalles que la compañía. Entonces me tuve que decirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las anomalías de esta compañía, más que nada para prevenir un accidente del que fue hace 4 o 5 días. Pararon un avión con matrícula Extra Alfa Tango Whisky Romeo, TWR. Ese lo pararon por 3 meses, yo Lo pararon el mes de noviembre y en enero ya estaba volando. La situación no sé por qué, porque ese avión necesitaba ya pararse por tiempo y porque ya estaba vencida el fuselaje de ese avión. No sé el motivo por qué lo echaron a volar nuevamente. El motivo no me lo explico.
¿Conocía usted al piloto Jorge Luis Núñez y al copiloto Miguel Ángel Arreola? ¿Qué me puede decir de ellos como profesionales de la aeronáutica civil?
Primeramente, hablando del capitán Núñez, con él volé en Santiago de Chile. Volamos los dos en cabina de vuelo juntos, porque no tenían copilotos para mandarlos a trabajar, a volar a Chile. Entonces tuvimos que compartir la cabina, un día como capitán, un día como copiloto. Así nos turnábamos. Viví con él alrededor de 2 meses en un departamento en Santiago de Chile, y le puedo decir que fue una persona muy, muy profesional, muy preparado, serio, que no sé qué realmente qué pasó en ese accidente, que no lo pudo resolver.
¿Qué le motivó a interponer una demanda en el año 2013 ante el director general de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México?
Bueno, las discrepancias que tuve fue que estuvimos volando un avión algún tiempo sin radar, sin piloto automático, que es una carga más para el capitán, y también con falla de este calentamiento de parabrisa, con llantas un poco lisas y detallitos más, ¿no? Como otra de las cosas que era tener que cargar combustible en Santiago de Cuba, en La Habana, para no cargar ni en Santiago de Cuba ni en Holguín, sino ir y regresar con el combustible para 3 horas y media. En lugar de cargar combustible en Santiago de Cuba, cargar combustible en Holguín, porque ese era lo mejor para salir con menos peso del despegue.
Volando usted en uno de estos aviones, ¿tuvo alguna experiencia que nos pueda relatar, narrar, donde su vida estuvo en peligro?
Un vuelo que tuve de Paraguay, con un equipo de fútbol, soccer, el Cruz Azul, que venía a bordo, que lo llevé a jugar a Paraguay, y de regreso, 120 a 130 millas antes de llegar a Perú, tuve una falla de motor, del motor izquierdo, por falta de aceite, temperatura alta, y tuve que hacer un corte precautorio. Tuvimos suerte de haber pasado lo más alto de los Andes, de regreso. Lo aterricé para recarga de combustible, iba a aterrizar para recarga de combustible en Perú. Aterrizamos ahí con un motor. El avión se quedó durante 2 meses para cambiar la turbina, porque definitivamente la turbina ya no dio para más. El equipo de Cruz Azul que traía a bordo se fue por sus propios medios a México, en una compañía comercial. Es una de las situaciones que tuve, que no sentí que estuvo en peligro mi vida, pero sí con una falla de motor que ya la veía venir, porque desde la ida a Paraguay ese motor andaba trabajando con alta temperatura de motor, el motor izquierdo. El uno.
¿Qué tipo de mantenimiento, hasta donde usted conozca, recibían estos aviones, y si era el correcto para un avión de tantos años de vida y horas de vuelo?
Pues realmente los que tienen ese récord es mantenimiento. Yo no le puedo decir, nosotros nos subíamos y hacíamos nuestro prevuelo, checábamos la bitácora de vuelo, las reparaciones en tal caso que le habían hecho, pero como le digo, las bitácoras, la mayor parte de las bitácoras casi están en blanco, no hay reportes.
Dígame, ¿por qué usted sufre un derrame cerebral en el 2013? ¿Era quizás por el estrés? ¿Era que a veces cumplía o sobrecumplía más de 12 horas de vuelos diarios.
Así es, fue por carga de trabajo, tuve un derrame cerebral en Ciudad Juárez. El señor, en lugar de mandarme a un hospital a checarme qué es lo que me había pasado, el señor me subió un camión y me mandó a México, que llegué en 24 horas a México casi ya muerto. No tuvo la amabilidad de hablarle por teléfono a mi familia, decirle que iba solo, que iba enfermo. No tuvo esa amabilidad ese señor. Por eso estoy haciendo estos reportes. Porque este señor no tiene alma, no tiene corazón, ni respeto por las vidas humanas. A mí me duele mucho. A mí me duele mucho este accidente por las personas, por los pasajeros, por la tripulación.
Dada su experiencia, si no se encontrara la otra caja negra, ¿se podría saber la verdad de lo que sucedió en La Habana y que ha costado la vida de 111 seres humanos?
Me imagino que es muy indispensable que encuentren la caja negra de los parámetros del avión, de los motores, parámetros de los motores. Aparte, la grabadora de voz de la tripulación, que deben de encontrarla, porque es muy importante. A ver qué se dijo en la cabina entre pilotos. ¿Cuál fue la falla? ¿Qué se dijeron? Si tuvieron contacto con la torre de Santiago, expresando la falla del aeroplano, no sé exactamente, pero deben encontrar las dos, tanto la de la grabadora de voz como la de parámetros de motores, que es la caja negra.
¿Hasta dónde una comisión de la Boeing que está en este momento trasladándose hacia La Habana, Cuba, puede determinar en sí qué sucedió en realidad con este tipo de avión, con tantas horas de vuelo, despegando prácticamente y cayendo en plena ciudad con un tanque de gasolina repleto?
Pues sí, esa caja negra, es más, se la tienen que llevar a un laboratorio en Estados Unidos para que lean los parámetros de los motores. Y como le vuelvo a repetir, es importantísimo la de voz para ver qué se dijo en cabina, qué se dijeron los pilotos, está fallando esto, está fallando el otro, se nos paró un motor, algo debe, es importantísimo que recuperen esa grabadora de voz, que debe de estar ahí forzosamente.
Las cajas negras están diseñadas para sobrevivir a una explosión de esta índole, porque hasta ahora solo se ha encontrado una.
Así es, están preparadas para sobrevivir a temperaturas altas, a golpes fuertes. Están hechas para eso, para sobrevivir a un accidente.
¿Qué opinión le merece a usted, el dueño de una compañía que renta aviones en mal estado? ¿Y qué opinión le merece a usted, quien los arrienda a sabiendas de que ya han sufrido desperfectos con anterioridad?
Mire, debería de tener por ley el seguro tanto para tripulantes como para pasajeros, pero realmente el señor no sé qué seguros ha de haber tramitado para que le hayan autorizado el vuelo en Santiago, en Cuba, porque debe haber presentado papeles en los cuales tanto el pasaje como los tripulantes como el casco del avión estaban asegurados. Si el señor no presentó esos documentos ante las autoridades de La Habana, pues, ¿qué le puedo decir?
¿Algo más que quiera agregar, Marco Aurelio? Sin pena, los micrófonos son suyos.
Pues mire, nada más que este señor Rodríguez, Manuel Rodríguez Ocampo, dé la cara para que indemnice como debe de ser tanto al pasaje como a los tripulantes, y diga las causas, él más que nadie sabe las causas del accidente. Él más que nadie sabe.
Mi nombre es Carlos Ojeda y soy periodista multimedia. Mi responsabilidad, bueno, incluye el periodismo, pero dentro de la página web, en todo lo que sea en el ámbito multimedia, ya sea en video, en audio, escrito. Le damos voz a todos aquellos que no lo tienen. Los cubanos son capaces de enterarse de lo que verdaderamente sucede en Cuba gracias a nosotros. Mi nombre es Carlos Ojeda y somos Martín.
Muchísimas gracias, Marco Aurelio Hernández, ex piloto de Global Air, desde la Ciudad de México. Un testimonio sumamente impactante que revela la irresponsabilidad total y absoluta, llámese H o llámese B, tanto de la compañía, del dueño de esa compañía, como yo diría de Cubana de Aviación también y de las autoridades cubanas, por no haber averiguado la historia verdadera de una flota de aviones charter. Me acompaña en esta última parte del programa y le doy la bienvenida muy calurosamente al ex piloto de la Fuerza Aérea, ex piloto de American Airlines, Juan Carlos Maimone. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué le pareció este testimonio?
Bueno, primero agradecer la invitación. A pesar de las circunstancias, es un placer estar aquí. Pero yo creo que más allá de todo lo que se pueda decir o desdecir, las afirmaciones, y en mi carácter de retirado, de carácter de la experiencia que me otorgan los años en la vía aeronáutica, yo creo que definitivamente las expresiones vertidas por el comandante, el capitán Marco Aurelio Hernández Carmona, son demoledoras, demoledoras ante cualquier versión que puedan aparecer desde el punto de vista, que no dudamos que así va a ser, político y con una falta de objetividad absoluta.
Yo le pregunté lo de la caja negra, porque no aparece una caja negra no aparece. Y ahora hay una declaración, ¿no?, de las autoridades del régimen de Cuba, donde dicen que no están buscando culpables. Y a mí me está sonando esto como que están tratando de ocultar algo, están tratando de tratar de que muchos familiares no impongan una demanda. Y ahí viene mi pregunta, si usted... ¿Cuál es la diferencia entre un seguro a una compañía que chartea y una compañía como American en la que usted trabajó?
Bueno, la diferencia creo que viene por parte de la ley, las legislaciones vigentes, ¿no? Acá el FIA, que es el organismo de control, no solamente es un organismo muy transparente, sino que está con una calidad y cantidad de gente muy capacitada al respecto. De ahí que ninguna empresa aérea puede triangular responsabilidades como ocurre en este caso en particular.
¿Qué quiere decir triangular?
Triangular quiere decir que el caso de American Airlines es la operadora de los aviones, es la responsable del mantenimiento y es la responsable de la instrucción, capacitación y rendimiento de sus tripulaciones. O sea, que a la hora de existir un siniestro, usted va directamente a una persona que se llama American Airlines o United o la empresa que fuera, bajo los términos sujetos a la ley de los Estados Unidos y del FIA, que es un organismo federal. Esto acontece en todos los países del primer mundo. Yo le diría que en Europa a veces son hasta más exigentes. En este caso, la compañía dueña del avión era una, que es Global Air. Hay una compañía que la opera, que es Damo, y hay una empresa que provee tripulaciones. Entonces, en este tipo de triangulación, vaya usted a deslindar responsabilidades, por un lado. Aunque para mí, sin duda alguna, el primer responsable de esta situación es Cubana de Aviación. Porque Cubana de Aviación, a la hora de chartear o de alquilar un avión, este avión estaba charteado o alquilado con un fundamento que en inglés se dice ACMI, Aircraft Crew Maintenance and Insurance, o sea, avión, tripulación, mantenimiento y seguro. Cuando usted va a chartear o va a alquilar un avión en esas condiciones, tiene que haber una autoridad competente, un ente de control, que revise desde la A hasta la Z todos los elementos que conforman este ACMI. Y acá, obviamente, no se han llevado a cabo. Entonces, lo que decía el capitán Hernández Carmona es que las cajas de negras, que para aclarar no son negras, son color naranja para que se puedan identificar ante un fuego, van a Washington porque efectivamente son cajas que codifican la información y hay, en Washington hay una decodificadora. El gobierno norteamericano, que acá no tiene nada que ver el ámbito político, le va a devolver a Cuba o le va a devolver a México en su condición de propietario o operador del avión la decodificación. Ahora, desde esa decodificación que es secreta a lo que pueda llegar al público, al periodismo y lo que es peor, a la opinión pública, puede ocurrir cualquier cosa.
Esa cualquier cosa y mucho más vamos a desmenuzar la mañana. Seguimos en Tras la Noticia con este tema mañana con el propio ex piloto y también con un ex empleado del aeropuerto José Martí. Esto es todo por el día de hoy. Quiero agradecer muy mucho a Marco Aurelio Hernández, su testimonio rompe el corazón. Rompe el corazón 110 vidas que se han perdido en Cuba. Rompe el corazón que en pleno siglo XXI haya un país que se tenga que ver obligado por la ineficiencia de su régimen a rentarle a una compañía inescrupulosa y que pierdan la vida sus ciudadanos. Mi nombre es Cari Roque, soy Tras la Noticia, regresamos mañana. Buenas tardes.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.